de una criminal. Esa que el gatillo le gusta jalar.
Muy buenas tardes. Lunes 21 de marzo de 2022, 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM. Con el gusto y el placer de tener conmigo en el estudio a doña Josefina Ríos. ¿Cómo le va?
Bien, ¿y a ti, Fernando?
¿Sabéis que te voy a decir una cosa? Yo estaba esperando el minuto en que teníamos que poner Marcianeque de este programa.
Llegó.
Era inevitable.
Y llegó.
Es que el fenómeno de Marcianeque, cuya vida personal no vamos a discutir acá.
Ni sus costumbres.
Mira, señor director, ya saltó a reclamar. Mira, señor director, le vamos a mandar un mensaje. Súbase al tren, esto es un fenómeno. Ayer en Lollapalooza habían miles de personajes que bailaban al ritmo de este artista nacional de vida privada discutible.
Oye, furor parece que fue. Yo no tuve el gusto de ir a Lollapalooza. No estuve ahí. Pero parece que fue un éxito. Y este Marcianeque, pero más famoso que todos los extranjeros, dejó la patá. ¿Ah? Sí.
Oye, déjame hacer un comentario sobre Lollapalooza, que me encanta que se haga un festival. Me imagino que hay mucha gente que habrá trabajado mucho para que esto saliera bien. Pero ya a esta altura del partido, o sea, pongámonos de acuerdo.
A ver.
¿Hay paso a paso o no hay paso a paso? ¿Tenemos restricciones o no tenemos restricciones? Porque las fotos que me llegaron ayer, se acabó el COVID, digamos.
No había mucha mascarilla.
No había ninguna mascarilla. No es que no había nada. Yo no sé, Bocho, ¿tuviste alguna foto con alguien con mascarilla? Poca gente con mascarilla, ¿no?
Sí. Bueno, es el mismo reclamo que hacen muchos gremios, sobre todo de los eventos.
Era al aire libre, yo entiendo. Sí. La gente al final tiene libertad. Y entiendo que los organizadores pusieron todas las recomendaciones para que la gente ocupara bien la libertad, pero
la libertad es libre,
po. La libertad es libre y... Y lo que da rabia es que hay algunos que les exigen más que a otros, pareciera.
Sí, ahora yo pienso que debiese transitar hacia allá.
¿Qué cosa?
El tema de los permisos. Me parece que con cuidado, obviamente, dando las directrices, ojalá se pongan la mascarilla, pero me parece que seguir restringiendo, por ejemplo, los eventos privados, llámese inauguraciones, matrimonios, etcétera, cuando tú, por otro lado, estás permitiendo este tipo de eventos, creo que es beneficioso para todos que se libere los eventos privados o más acotados, más que se cierren este tipo de eventos masivos.
¿Viste? Ahí va nuestro mensaje hacia la autoridad de salud.
A ver si me escuchan.
Oye, 4.900 puntos hoy día rompió el IPSA nuevamente. No estaba en este nivel desde hacía un año, aproximadamente desde abril de 2021. Así que pareciera ser que hay ánimo entre los inversionistas respecto al mercado local. Hubo como, hay una cosa rara, como a eso de las 9 y media, 10 de la mañana, como que se cayó momentáneamente el índice por brevemente, por algunos minutos.
¿Por el tema de la electricidad será ahí?
No sé.
Se cayó el generador.
Ay. Oye, hablando de electricidad, hoy día el Mercurio en el cuerpo de Economía y Negocios traía una entrevista al gerente general de Enel Generación. Me parece que lo que está pasando en la central Pangue es de extrema gravedad. Hay un grupo que tiene literalmente tomada la sala de operaciones de una central hidroeléctrica grande. La compañía dice que está operando a distancia la central. Imagínate, ¿qué puede salir mal si están operando a distancia una central que necesita respaldo en terreno?
Todo, es muy, muy complicada la situación.
El gobierno no va a intervenir, no va a desalojar. Eso anunciaron.
Sí, no sé cómo. Yo creo que tarde o temprano van a tener que tomar algún tipo de acción, porque en el fondo se pone en peligro no solamente el funcionamiento de una empresa privada, es el servicio que brinda a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, no es que yo salgo a defender a los empresarios en este caso. En este caso, uno busca soluciones para un servicio que es vital para la gente y para su funcionamiento. Por lo tanto, ahí hay que entender bien cuál es el principio que se quiere defender finalmente.
Yo soy muy partidario de la libertad de expresión y que cada uno puede decir lo que quiera, pero estamos hablando de activos estratégicos y como esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Y además, por último, a mí me dijeron cuando chico, usted no juegue con electricidad.
Claro, no, o sea, no meta los dedos en el enchufe.
No
meta
los dedos en el enchufe, aquí es como literal, ¿no? Se están metiendo a la operación de la central de generación con todos los riesgos,
sí,
que eso puede tener.
Y es la señal, además, que se envía, que se manda. Es como, ya, no estoy de acuerdo, entonces me tomo la central y nadie hace nada.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando está comenzando el gobierno, de cuáles son los mensajes que tú quieres enviar y cuáles son finalmente, como te decía al principio, los principios que tú estás dispuesto a defender y a qué costo.
No, y el tema de orden público también. Oye, bueno, el ministro Marcel hace breves momentos anunció que se van a inyectar más recursos al MEPCO para tratar de atenuar el alza de precios de los combustibles.
Oye, nada menor. O sea, no, va a duplicar los montos.
¿Duplicar?
Duplicar de 750 millones a 1.500 millones de
dólares. Igual es un poquito una gota en un mar, ¿no? Porque estamos en el fondo tratando de hacer frente a una cuestión que es global, sí. Que está provocada en parte por la guerra en Ucrania y además por la demanda, el alza de la demanda global. Entonces, sí, yo entiendo que el gobierno tiene que hacer algo, obvio.
Y tenía que hacerlo muy rápido porque se están acabando los fondos. Por eso tuvo que mandar ley.
Es que, claro, uno cree que en el fondo el precio de los combustibles es un activo muy difícil de ir en contra. Es como tratar de estar en contra del precio del dólar, digamos. Claro. Uno puede aguantar un poquito, pero esto estamos hablando de clases de activos globales de verdad. Bueno, vamos a tener a un diputado después hablando de este tema en extenso.
Un ministro, Marcel, que hoy día fue premiado nuevamente.
Pero no en su calidad de ministro.
No, en su calidad de expresidente del Banco Central.
¿Sí? ¿Quién le dio el premio? ¿Sabes?
Banking, ¿no? Sí, lo tengo por acá, espérate. Banking.
Central Banking.
Central Banking.
Bastante apropiado, ¿no?
O sea, ¿qué más?
Imagínate. No, te digo que el Central Banking.
Claro, Banco como lo organiza Central Banking Foundation, ¿eh? Da el premio a mejor banking.
Lo dice, que hay un avión en China, Boeing.
Tremendo, sí.
137 fallecidos pareciera.
En el sur de China. No está muy claro qué pasó porque empezó a perder velocidad cuando estaba como a la altura de velocidad crucero.
29.100 pies iba.
Sí, y cayó, y bueno, tremendo.
Parece que cayó primero a 25.000 y ahí como que se estabilizó y después
volvió a caer.
Lamentablemente.
Bueno, hay que esperar a ver qué dice la caja negra, y tremendo por la cantidad de gente que murió, y obviamente esto impactó en Boeing. 5% cayó la acción rápidamente.
Pues sí, 4,1 después recuperó, pero sí. una compañía que ha tenido
un año problemitas.
Sí, pues, ¿te acuerdas tú el 787 Max? Creo que era este es un 737, todo esto el que se cayó, que es uno de los aviones más clásicos de Boeing, 737-800. Y el que tuvo los problemas la otra vez en Etiopía e Indonesia era un 787 Max, que era el nuevo modelo que estaban tratando de... No, al parecer esto es una falla...
Chuta.
No tiene que ver con el modelo, digamos, 737 Max.
Sí, un típico aviones. Ya,
oye, ¿vamos? Sí, pues. Moncho, estamos, sí, tenemos a don Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. A ver si nos puede contar por qué Sokimich está rompiendo la barrera de los 64.000 pesos. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Fernando, Josefina? ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Sí, está subiendo un 4.7%.
Espérate, te escuchamos como bien lejos. A ver si te acerca un poquito al...
Aguanta
tu metro. Está bueno.
Ocho.
Aló, ahora, ¿se escucha mejor?
Ahí mejor. Ya, sí.
Me saqué el audífono. A ver, efectivamente, está en 64.300, está subiendo un 4.72%. El ADR está subiendo un 5.34%, pero estoy aquí en Refinitiv y no veo ninguna news, por lo menos no hay ninguna noticia, digamos, que esté detrás, ¿cierto?, de esta alza. Ahí no te puedo ayudar mucho.
No hay mucha explicación. Oye, ¿y el resto del mercado cómo está la cosa?
Mira, el IPSA subiendo 1.11%, bastante matizado. Hay acciones que están cayendo, otras que suben, retail cae, deja ver aquí un poco lo que es banco también cayendo un poquito marginalmente, por tanto hoy día podemos concluir, claro, que puede que hoy día el alza del IPSA esté en gran parte un poco por Sogi. También está subiendo Vapores, que reportó, vieron que el reporte fue extraordinario, sí. Fue uno de los martos de la historia, por tanto eso también sigue justificando un poco el alza del precio de la acción. Veo subiendo algunos retailers, pero con banca acá, bueno, un poco mixto el mercado, no hay tendencia tremendamente clara. El IPSA está en 4.900 puntos, o lo que sí, yo te puedo decir que está sobre la línea de tendencia bajista, por tanto yo creo que hoy día la recuperación que estamos viendo del mercado podría estar conversando, con un alza más sostenible en el corto plazo. Y tal vez un poco esa recuperación del IPSA, que al igual que la caída que estamos viendo hoy día, el tipo de cambio que está cayendo, déjame checar acá una cosa, el tipo de cambio está cayendo prácticamente un 1%, está operando 794, puede ser que estén conversando con esta tercera vía que está hablando, claro, cierto, de cara al plebiscito salida.
Claro. Bueno, que se anunció, claro, esta idea de buscar una alternativa al apruebo y al rechazo, que se está hablando sobre todo desde este fin de semana.
Claro, y la alternativa directamente habla de una tercera pregunta, que sería que la Constitución la hiciera el Parlamento, sí. Y no...
Hay dos mecanismos. Entonces, hay un mecanismo que es que se converse después si es que se aprobara el rechazo, y hay otro mecanismo que es incluir una tercera pregunta, que es lo que se está discutiendo justamente ahora.
Exactamente. Ahora, de todas maneras, igual el tipo de cambio ya venía con una estructura. Yo la semana pasada les comenté que en el corto plazo puede estar en 820, pero la estructura, ¿cierto?, y la tendencia del tipo de cambio era más bien de hacia la apreciación. Obviamente que hay ciertos escenarios que están complicando un poco el tema, como el famoso quinto retiro, pero el tipo de cambio de la semana estuvo en 719, hoy día apenas 794, y yo creo que un poco lo que está detrás de esta fortaleza del dólar de corto plazo, aparte, ¿cierto?, que también estamos viendo otras monedas que están apreciando en el mundo, es punto uno, creo que es la nula agresividad del FED con respecto a la tasa de interés y la expectativa que tenemos para la próxima semana con respecto a que el Banco Central suba 150 puntos base más a TPM, ¿cierto? Y por tanto el diferencial que vamos a tener, ¿cierto?, entre Estados Unidos y Chile va a ir aumentando, lo que primero que nada hace que las posiciones en dólares sean muy caras y por tanto, ¿cierto?, te facilita un poco apostar un poquito en contra del dólar y a favor del peso. Por tanto, sí creo que podría haber una posibilidad de la ruptura de 790, que podría abrir, ¿cierto?, un camino a los 780, 760, ese escenario creo que está bastante cierto. Fíjate que el real también rompió la barrera de los 5 reales por dólar, hoy día están 4.94, y el real también, acuérdate que la semana pasada el Banco Central Brasileño también subió la tasa, entiendo, la serie en 100 puntos base, está en torno al 12.5, 11.5, 12, si no me equivoco, ese dato hay que afinarlo, pero creo que es un poquito respuesta a esto. Y finalmente un poco los mercados de renta variable en Estados Unidos, el Nasdaq cayendo un 0.57, el S&P 500 un 0.15, al igual que un poco los mercados en Europa, que también van cayendo marginalmente, porque de alguna forma están recogiendo tal importante que hemos visto las últimas dos semanas, que según algunos analistas, de hecho me llegó un dato de Morgan Stanley, que lo está viendo más como una oportunidad de venta hacia sectores más bien defensivos que ser la oportunidad de reportfoliarse y ver un mercado más arriba.
Espectacular, Arturo, como siempre. Que tenga una buena tarde, un abrazo.
Muchas gracias, Arturo. Hasta luego.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio y cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Conozco mucha gente que lo ocupa y a todos les gusta, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Conócelos en belargauk.cl, Book.
Y abre tu cuenta en Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. Toda la información en www.mercadog.com.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate. ¿Viste que estuve bien? El fin de semana yo viví la vida al aire libre.
Y tomaste un aire fresco respiro también. De aire fresco. Sí, muy bien eso.
Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas Brooks Brothers.
Oye, y el aire fresco también lo puedes aprovechar en tu Multiestrada B4S, que es un éxito en ventas y la mejor multipropósito del mercado. Unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Me refiero a Ducati, por supuesto.
Ya, tenemos con nosotros en línea al recién asumido diputado Agustín Romero. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Fernando? Mucho gusto, gracias por la invitación.
Estamos acá con Josefina también, que nos está escuchando.
¿Cómo está?
¿Eh?
¿Cómo está Josefina? Mucho gusto.
Muy bien. Bueno, esperándome, imagino usted que llegue a las 5 de la tarde el nuevo proyecto de MEPCO. ¿Qué han sabido al respecto y cómo está el ánimo en la comisión justamente para enfrentar este tema que es tan sensible en este momento? ¿Y por qué a las 5 de la tarde? Porque a las 5 de la tarde llega.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde se llega.
Está bien.
Bueno, se supone. Como lo están diciendo, el ambiente es siempre colaboración con el gobierno, especialmente con temas tan importantes para los chilenos como el MEPCO y los efectos que tiene respecto del valor de las gasolinas y, bueno, todas las consecuencias que cualquiera sabe. El problema es que nosotros vemos que, y la verdad es que vengo debutando dentro del Congreso, en que me parece insólito que siendo la reunión hoy día extraordinaria que nos cita, todavía no ingresa en el proyecto al Congreso.
O sea, usted no podía leer el proyecto.
Todavía no tenemos proyecto.
Ingresa a las 5 de la tarde, pues, hoy día.
Pero ya creo, pero no hay carta de inmediatamente.
No, ellos tienen que verlo hasta final de trámite hoy día.
Sí, pero tiene que salir esta semana. Usted comprenderá que la próxima semana tenemos semana digital, y por lo tanto, los chilenos no pueden esperar. No pueden esperar más. Nosotros habríamos esperado por lo menos que nos hubieran entregado el proyecto por lo menos con una semana de anticipación.
Oye, una minutita tan simple que sea. Como...
No, pero es que si no fuera tan simple como duplicar el valor del MEPCO o del fondo para poder transferir esto, pero resulta que lo ingresan ahora. Y ese tema traiciona mucho las confianzas, porque usted comprenderá que estamos también a puertas de conversar una reforma tributaria, estamos a puertas de otro tipo de cosas, y esto no puede funcionar bajo la lógica de te impongo esto y bueno, ustedes verán si le resuelven o no a los chilenos el problema. Es evidente que la disposición de todos los diputados es de colaborar en esto que es tan sensible, porque es una cosa que obviamente que le afecta a la familia, pero usted también comprenderá que no puede ser posible que el gobierno que está debutando en esto sea, perdón que diga las cosas, se lo tome de manera tan light.
Ahora, yo entiendo su preocupación y obviamente sería estupendo verlo con bastante tiempo, como todas las leyes en general. Ahora, estamos hablando de una ley en particular que requiere urgencia, que está respondiendo a un momento muy complicado y donde por también las circunstancias se acabaron los fondos. Por lo tanto, no es que haya una intención de bypassear, me imagino yo, al Congreso, sino que así se dieron las cosas, por lo tanto el Congreso tiene que responder también a la altura, ¿o no?
No, por supuesto, nadie está diciendo, pero yo sí dije bypassearme, discúlpeme. No, he dicho bypassear. Lo que estamos, y por el contrario, el ministro Marcel es un hombre muy serio y así siempre lo he declarado en las redes sociales. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que no, ya tuvimos la semana pasada una reunión en la Comisión de Hacienda donde se discutió un tema súper importante que era el proyecto de ley de los derechos de los autistas. Y resulta, estos niños que tienen tantos problemas, en nuestro, por lo menos en mi distrito en particular, y resulta que también pasó un tema de que no había el informe financiero, no lo conocía la directora de presupuesto, querían presentar otro informe. Entonces estas cosas se van dilatando en el tiempo probablemente por el tema de la llegada del nuevo gobierno, pero hay un tema de continuidad, y si nosotros, por lo menos en el Congreso Nacional, estamos a disposición y disponibles 100%, le vuelvo a decir 100%, para apoyar toda iniciativa que ayuda a las familias chilenas, nosotros esperamos que también exista esa diligencia, o al menos, por lo menos, la diferencia, no le pido que lo mande con un mes de anticipación, porque evidentemente que el gobierno no está en ese momento, pero lo podrían mandar la semana pasada, en los últimos días, haberlo podido ver. Se fija, a nosotros nos citaron y todos los parlamentarios cuadrados para quedarnos hoy día hasta la total tramitación de este proyecto. Solamente decimos que está debutando de manera bastante mal el gobierno en aspectos económicos que son tan importantes y que requieren amplios acuerdos dentro del Congreso.
Oiga, diputado, hay otro combustible que ha tenido un alza importante que es muy relevante para las familias, que es el gas licuado. El gas licuado, a diferencia de las gasolinas, no tiene MEPCO que lo afirme, ¿ah? ¿Eh? ¿Ustedes van a levantar algún, o se está discutiendo la posibilidad, por ejemplo, de retomar lo que era el FEP con su minuto o armar otro fondo para estabilizar ese precio?
Mire, en este momento estamos trabajando nosotros por lo menos en hacer algunas propuestas respecto a estas cosas, porque tampoco está dentro de la propuesta que viene ahora el tema de la...
O sea, no viene nada del gas licuado por esta vez.
No, viene solamente el gas licuado automotriz, sí. Nada más, porque okay. Solamente aquellas derivados de los del petróleo que se aplican al manejo, digamos, a la conducción, al transporte, pero no está ni el gas de uso domiciliario ni tampoco está considerada las parafinas. Y ese es un tema importante que para nosotros es relevante. O sea, nosotros debiéramos considerar, al menos, ver si durante el invierno o durante esta época que estamos pasando por una guerra, eventualmente eliminarlo transitoriamente, incluso, por lo menos, estos
¿el
impuestos.
¿El impuesto, dice usted?
Es que sí, mire, a ver. No me corresponde a mí, evidentemente, que esto es iniciativa del presidente de la República y tenemos que conversarlo de un amplio pacto que tengamos con todos los sectores, pero es evidente que el tema de las parafinas está golpeando muy duramente y va a golpear muy duramente el invierno a los chilenos, y no va a haber subsidio que aguante. Y por lo tanto tenemos que ver cómo podemos hacer posible de aliviarle, a lo menos de forma transitoria, durante este periodo, ese combustible que es tan importante para la calefacción de los chilenos.
¿Qué porcentaje, perdona, Josefina, sí. Esto es una duda personal, ¿qué porcentaje del precio que uno paga en la bomba de bencina es impuesto, diputado, hoy día más o menos? ¿Usted lo tiene más o menos a mano, no?
No lo tengo a mano en este momento, pero tengo entendido que si nosotros pudiéramos aplicar una rebaja, las bencinas podrían bajar en forma bastante considerable, por sobre un 50%.
¿Sobre 50%?
Yo creo que yo, mire, tendría que...
Yo me atrevería a dudar de esa cifra, diputado.
Yo le quiero decir una sola cosa. El año pasado la parafina estaba a 600 pesos y ya está, aquí por lo menos en donde vivo yo, en mi sector, está superando los 1.100 pesos.
Claro. Claro.
Entonces yo quiero preguntarme aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Será posible que podamos rebajar una cantidad como esa? Yo por lo menos me la trataría de jugar.
Hay un tema también, ¿ya? Sí, lo que pasa es que claro, siempre ha sido discutible eso, el tema del impuesto a las bencinas, al petróleo exactamente, porque también tiene un componente que es medioambiental. Y obviamente al abaratar, o sea, al reducir el precio de ese impuesto, también se incentiva el uso del automóvil y lo que genera contaminación y también en las fábricas, etcétera. Por lo tanto, también hay dos principios que chocan, que es la descarbonización por un lado y por el otro lado, claro, que las bencinas y el combustible no suba mucho. Entonces, claro, esa es una ecuación complicada que en algún momento hay que abordar, probablemente luego. Pero pensando en el futuro, sobre lo que le decía Fernando, hay un tema que es bastante evidente. Hoy la parafina no es tan tema porque todavía no hace frío, pero ya pronto va a comenzar el invierno, van a comenzar los fríos y va a ser un tema bastante relevante. En ese sentido, ¿hay algún tipo de conversación o no hay nada hasta el momento?
Por lo menos yo no he participado en ninguna todavía. Nosotros hemos hecho anuncios y queremos trabajar en proponer algo como eso, pero por el momento no.
Nada. Oiga, diputado, bueno, ampliando el tema, el gobierno ha anunciado que uno de sus primeros proyectos, veo que no va a ser el primero porque estamos hablando de otra cosa, es la reforma tributaria. ¿Qué se ha conversado? ¿Hay algo? ¿O también usted siente que todavía no les informa mucho el detalle de lo que viene?
A nosotros nos han informado mucho el detalle. Ahí se esbozan algunos como principios de que los que paguen más, los que tengan más, aporten más. Tampoco se ve cuáles son los ahorros que hay que hacer el Estado. Y lo que yo he señalado siempre es que existen varias alternativas que además van por el lado también de la recaudación, por el lado de promover las economías y particularmente las pequeñas y medianas empresas. Actualmente cualquier persona que quiere emprender se encuentra con una traba burocrática que le impide poder trabajar. Hay mucha gente de mi distrito que quiere emprender, que quiere poner sus locales, sus restaurantes, sus distintos comercios, y resulta que se encuentra con el problema de la patente en la municipalidad, que el certificado que allá. Entonces tampoco hay una agenda pro emprendimiento, pro levantar la economía rápido, pro eliminar trabas burocráticas, que la gente permita salir a generar ingresos. Entonces, yo creo que la mejor política, y esto es así, la mejor política es el crecimiento económico. Esa es la mejor política que saca a la gente de la pobreza y que permite mejorar los sueldos. El tema es que solamente vemos que el gobierno está en una política de dónde sacó plata, a quién le sacó plata, o a quién le meto la mano en el bolsillo para poder sacar plata, para poder pagar las políticas sociales, que me parece bien. Pero el tema es que falta un componente tremendo, falta, no sé, la mitad del círculo de que cerrar para poder tener esos ingresos. Las municipalidades, ¿dónde están las normas que les permitan, por ejemplo, poder declarar la prescripción de los derechos municipales, que a lo mejor estén una parte prescrita, y poder traer una cantidad de recursos importantes que pueden tener empresas que no hayan pagado en un determinado tiempo? Claro. O incluso contribuyentes. Muchos contribuyentes dispuestos a pagar. Hay mucha gente que está dispuesta, por favor, denme las herramientas para que yo pueda emprender.
En ese sentido, diputado, ¿qué le parece la idea que esbozó la subsecretaria Sangüesa durante el fin de semana respecto a ir enviando quizás de manera parcial la reforma tributaria? El ministro anteriormente había hablado de un pacto tributario, pero dijo la ministra Sangüesa que había posibilidad de ir de alguna manera mandándola por parte, de forma que fuera más fácil su tramitación.
Mire, la medida en que exista transparencia, que exista que se cumple ese objetivo de que se facilite el trabajo y la labor, yo no le veo inconveniente en la técnica. Lo que importa es que aquí recién Fernando me decía, bueno, esto no es tan urgente, por ejemplo, el tema de las parafinas, porque no ha empezado el invierno, pero el invierno está a la vuelta de la esquina, digamos, en las tramitaciones administrativas. Entonces, si va a pasar lo mismo que hoy día, que para una determinada cosa vamos a tener que resolverlo en 48 horas, a mí me parece que es complejo. Por eso le digo que las confianzas son las que se afectan con este tipo de cosas. No, nosotros siempre vamos a tener disposición, pero para lo que señala la ministra y que se cumpla esa finalidad y que se pueda estudiar con mayor facilidad, haya un consenso amplio, porque usted comprenderá, pues, estimada Josefina, que no se puede cada 4 años hacer una reforma tributaria. Este país está avanzando muy mal en ese sentido.
En eso estamos completamente de acuerdo.
Las reformas tributarias son, digamos, pactos que deben hacerse a mucho tiempo plazo para que las inversiones se queden. Si no, definitivamente vamos a ser un país que va a tener una determinada matriz económica. Y a muchas personas, y especialmente a la izquierda, le encanta decir que le gustaría que poco menos que en Chile se hiciera inteligencia artificial, tuviéramos aquí las empresas americanas de software, tuviéramos un Silicon Valley. Y aquí no se va a formar ningún Silicon Valley si nosotros no somos capaces. O sea, van a venir empresas internacionales de tecnología aquí, si no somos capaces de darle reglas del juego claras. La única industria que está más profesionalizada es la minería, y es la que más quieren matar, por ejemplo, que eso tiene pactos a largo plazo, y por eso las inversiones son cuantiosas y a largo plazo. Pero aquí no se va a querer instalar ninguna empresa que quiera producir baterías de litio, por ejemplo, agregar valor agregado a este producto tan estratégico en Chile, si no somos capaces de entregarle reglas a largo plazo.
Agustín Romero,
tal cual,
diputado republicano.
Muchas gracias, diputado. Y bueno, suerte en la evaluación del proyecto en la tarde.
¿Verdad? Sí, pues, Aníbal, van a tener una larga jornada, no, así que...
Ahí nos vamos a tomar una bebida energética para ponerle con todo.
Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Agustín Romero, diputado integrante, además de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados recién electo.
Oye, y para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot que llegó con sus motores actualizaciones eficientes. Descubre New Peugeot e-2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, COVID-19. ¿Para qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrata 100% online en santander.cl.
Almagro, si necesitas un empujón para tu nuevo departamento con parte de pago de Almagro, que además fueron los creadores, aceptamos tu caso de departamento en parte de pago y el resto lo hacen ellos por Almagro. ¿Ha visto usted?
Estamos listos.
Ya, nos vamos con este música, digamos.
Decía así. Malek en vez de Marcianek, el señor director. Sí, el director no le gusta
furibundo,
mucho.
Está furibundo, pero está fue Chucky. Sí, director, pues. Ya,
claro, cuando, es verdad.
Va a ir al Festival de Viña y le va a empezar a gustar. Esa es la cosa. Ya, un abrazo para todos. Los dejamos
chao,
con el
mañana.
Señor
Gendelman.
Chao.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso